Vamos a ver el mensaje de hoy, no en una forma menor. Vamos a celebrar también juntos como cuerpo, pues la alegría que el Señor nos da, ¿no? Es un, como siempre, un privilegio y una gran responsabilidad compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar hoy. Bueno, déjame explicar antes quizás de la oración, hermanos. Hemos estado viniendo, predicando del libro de Timoteo. Nos falta el capítulo 6 de Primera de Timoteo para terminar ese gran libro. Si pudiera hacer un poquito de publicidad o anticipación a al mensaje que Dios mediante veremos la semana que entra. Les diría que el capítulo 6 de Timoteo habla, uno de sus temas principales, quizás el dinero, la economía, aunque tiene otros temas. Empieza hablando de esclavos cristianos. Y hay gente en el siglo XX que se llaman cristianos, que dicen, no debe haber esclavos, que sean, si eran cristianos no debían haber sido esclavos, porque el que tiene fe va a ser muy próspero. Y pues vemos que la realidad era otra en la Biblia, ¿verdad? Habla de esclavos, habla de personas que se quieren hacer ricos con el Evangelio, quieren hacer del Evangelio, de la religión, un negocio. Luego habla de las gentes que quieren ser ricos en sí, y termina el capítulo hablando de los que son ricos. Entonces son pues temas muy afines, todo el mundo le interesa el dinero, los temas de la economía, y eso es lo que vamos a ver Dios mediante en 8 días. Creo que va a cambiar, necesitamos la palabra para corregir, ¿no?, lo que la gente en general cree y lo que la Biblia dice. Hoy suspendemos la serie sobre el Evangelio de Timoteo para hablar otra vez de la Santa Cena. Tenemos la costumbre de cada último domingo del mes tomar la Santa Cena, y pienso que también aquí hay ideas que nos vamos formando y es necesario regresar a la palabra y decir, bueno, ¿qué enseña la palabra? Entonces hoy tenemos este mensaje acerca, ese segundo mensaje acerca de la Santa Cena o la celebración de la Cena del Señor. Vamos a orar antes de dirigirnos a la palabra. Padre, te damos muchas gracias por este pueblo, que es un pueblo tuyo, Señor. Gracias porque, Señor, antes no éramos pueblo, pero tú nos llamaste a través de tu cruz, a través del Espíritu Santo, a ser un pueblo tuyo, Señor. Nos has sacado de las tinieblas y nos has pasado la luz. Y Padre, qué tema tan importante hoy que entender esto, que tú compartiste, Señor, acerca de tomar unos símbolos, hacer una fiesta y recordar quién eres tú, Señor, y qué has hecho tú por nosotros. Padre, te damos gracias por esto. Te pido, Señor, que podamos entender tu palabra. Te pido, Señor, que esa palabra pueda entrar a nuestro corazón, que la recibamos con convicción, con fe. Y, Señor, te pido que de esto, Señor, nazca en nosotros alegría y gozo en el Espíritu Santo. Y que podamos salir, Señor, contentos hoy, porque hemos venido a celebrar una fiesta en tu nombre, Señor. Y te damos gracias por esto, y te alabamos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les puedo admitir que al estudiar y preparar el mensaje del día de hoy, yo soy el primero que he aprendido. A lo mejor alguno va a decir, si él sabía eso, ¿por qué no nos dijo antes? Bueno, pues se lo estoy diciendo ahora, ¿no? Un buen momento. Pero sí, con la palabra aprendemos, y no soy exento a esa regla. Creo que hay ideas muy equivocadas alrededor de la mesa del Señor. Tenemos por un lado, en un extremo, obviamente realmente en una herejía, la Iglesia Católica, que dice que cada vez que un sacerdote bendice la hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y cuando él lo rompe, está volviendo a sacrificar a Cristo. Y pues eso no es cierto. Va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Pero de ahí para acá tenemos otras personas que sentimos que de alguna forma es una, o sea, muchas ideas acerca de la Santa Cena, que nos va a purificar, que es un acto religioso que nos hace una mejor persona o algo así. Y creo que el énfasis que está en la palabra de Dios es un poco diferente. Y por esto he sentido tener esta serie de mensajes. Pensé, no sabía si iban a ser 2 o 3, ya sé que van a ser 3, ahora no sé si van a ser 3 o 4, quizás con 3. Pero el hecho es, hermanos, en el mensaje anterior veíamos cómo Jesús decía que teníamos que comer de su cuerpo, independientemente de la mesa del Señor. Eso es importante, o sea, comemos, debemos de comer de su cuerpo, comer de su carne, tener vida eterna, y debemos de hacerlo diariamente. Eso es importante porque entendemos que la mesa entonces es más, es un símbolo, es un recordatorio de lo que debemos de vivir día a día comiendo del cuerpo de Cristo. Hoy lo que quiero que veamos es la relación que hay entre la cena del Señor y la Pascua de los judíos. Las Pascuas, bueno, y en vez de decir de los judíos, la Pascua que Dios puso, como vamos a ver. Y creo que hay mucho que vamos a aprender aquí. No es que yo quiera tomar estos dos temas y juntarlos, sino vamos a empezar nuestra lectura en Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante, y vamos a ver que es el Señor que ha unido estos temas. Están unidos en forma muy especial. Pero empezamos. Lucas 22:7 dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quiere que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen ahí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces vemos, que, y lo vemos en todos los evangelios, que en donde relata la Santa Cena, que la Santa Cena, lo que celebramos como Santa Cena, la enseñanza que Jesús dio, diciéndonos que como cristianos que deberíamos de tomar y hacer este acto, se hace y parte en la Pascua. Es interesante aquí en lo que leímos, en el versículo 16, 15 y 16, dice: entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Entonces veía esta Pascua como una Pascua especial. Pero también dice: pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Entonces Jesús nos une realmente en esto, la Pascua judía, y dice: esta ha sido muy especial, tenía muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Va a ser la última vez que tome yo la Pascua con ustedes hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de los cielos. Y sabemos con lo que Él dijo que en otros evangelios, bueno, aquí en el verso 8, les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Entonces, se mira hacia atrás, toma un recordatorio que tenían los judíos, lo vamos a ver en un momento, y lo cambia, lo transforma, y también dice, esto tiene un futuro, tiene una cosa que va a ocurrir a futuro, y es lo que queremos ver hoy. Creo que vamos a enriquecernos al ver los textos al respecto. 1 Corintios 5, 6, 7 y 8, también Pablo aquí une lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas con la Pascua, la persona de Jesús con la Pascua. 1 Corintios 5, 6 al 8. Y quizás vamos a ver este pasaje más amplio en el tercer mensaje que vamos a dar sobre la Santa Cena con la ayuda de Dios. Pero ahorita nada más quiero ver una partecita, y dice en los versículos 6 al 8, 1 Corintios 5, 6, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces vemos aquí que Cristo, Pablo entiende que Cristo viene, Jesús viene y es el Cordero Pascual. Mezcla aparte de eso la idea de la levadura, y que no debían de tener levadura, que vamos a ver ahorita que tiene que ver con este tema. Bien, con el perdón de las maestras y maestros de escuela dominical, creo que a veces damos a los niños este hecho de la Pascua en el Éxodo de una forma, y ahora con una lectura más cercana vamos a aprender algunas cosas adicionales y a lo mejor hasta cambiamos un poco lo que le damos a los niños. Pero vamos a ir a Éxodo. Algunas personas dirían, bueno, es raro que vayamos al Antiguo Testamento. Pues si se fijan, siempre estamos yendo y tomando pasajes y relacionándolos con lo que está en el Nuevo Testamento. Y este sí es importante entenderlo. Éxodo 12 es donde está relatado la primer Pascua. Y dice así, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeño para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasará por todo Egipto y heriré de muerte, pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. soy yo el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no les tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños. Escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y dos postes de la puerta, y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hierra. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo, llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, para que para mí será una bendición. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían: podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar, y luego de envolverlos en sus ropas, se las echaron al hombro. Después siguieron las instrucciones que Moisés les había dado. Pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata, y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron en Rameses en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda Laya y grandes manadas de ganado, tanto en ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto consiguieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo en preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar en ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa, y de ahí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Pascua del Señor deberá celebrar la Pascua del Señor. Deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Este mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Algo largo la lectura, hermanos, pero creo que es importante ver todo este contexto, porque de ahí vamos a aprender muchas cosas acerca de por qué de esa Pascua el Señor dijo, en una noche de Pascua voy a implementar una cena en mi honor. Y de hecho voy a cambiar la Pascua de los judíos, cambiarla de forma, cambiar los elementos, cambiar lo que se celebra concretamente hasta un día futuro en que vamos a tomar juntos una cena. Hay cosas aquí, como yo dije, que yo no sabía y son de mucha bendición. Realmente hay dos fiestas, si se fijan, hermanos, que se enciman. Está la celebración de la Pascua. Y también hay lo que se llama una fiesta de panes sin levadura. Y realmente la fiesta de panes sin levadura viene previo y la Pascua está en medio de esta fiesta. Y se llama, uno diría, ¿por qué les llamas fiestas? Porque habla de que es una fiesta, que es una celebración. Y creo que es lo primero que debemos de entender cuando venimos a la mesa del Señor. Yo creo que poco hemos dicho, hermanos, sí he oído que digan, vamos a celebrar, pero lo dicen como que si fuera en un sentido religioso. Pero creo que realmente es decir, vamos a celebrar la cena del Señor, debe decir, vamos a celebrar con alegría la cena del Señor. ¿Por qué? Pues lo vemos aquí, ¿no? No sé realmente por dónde empezar, hermanos, pero están por empezar ellos su... Realmente si leemos antes de esto, pues vemos que Dios llamó a Abraham y sus hijos y tenemos como que los patriarcas, pero no es hasta que están estos 430 años en Egipto que florecen en cuanto a población y ya estamos hablando de toda una nación. Entonces, en cierta forma, aquí nace la nación de Israel, el pueblo nación de Israel. Claro, Abraham es el padre de esa nación, pero digo, eran, no sé, no llegaban a 100 o 200 cuando entran a Egipto, y aquí salen y vemos los números. Alguno diría, ¿cómo está ese número? 600,000, creo que dice aquí, más de 600,000 hombres a pie. Y alguno diría, a lo mejor hacían diferente. No, chequen, pueden revisar en la Biblia, ahí donde dice, eran tantos de estos, más tantos de estos, más tantos de estos, y ustedes les pueden checar la matemática y decir, no, pues si son la suma los que ellos dicen, y están manejando los números tal como manejamos nosotros los números. Lo primero que nos llama mucho la atención con la fiesta de los panes sin levadura, imagínense nada más, quiero que imaginen una cosa, y ahí se nos va a empezar a abrir y entender esto, hermanos. Imagínense, ahorita tenemos no sé cuánta gente aquí, menos de 100 gentes, y vamos a tratar de trasladarnos de aquí a un parque que está a 10 cuadras y tener un día de celebración. Es un relajo, es un problema, yo he estado preparando cosas, todo el mundo ha estado preparando, traigan esto, faltará esto, lo otro, muchos preparativos. Imagínense que tú dices, yo voy a mover a más de 1,000,000 de personas de un país a un desierto. ¿Y cuál va a ser el preparativo, hermanos? El preparativo es que Dios llega y dicen, ¿saben qué, señores? Quiero que hagan una fiesta y que no trabajen. Quiero que estén de vacaciones. Que no hagan absolutamente nada. ¿Sí? Pueden preparar la comida porque eso es parte de la celebración. Pero fuera del trabajo de preparar la comida, no quiero que hagan absolutamente nada. Imagínate que el preparativo, voy a mover más de 1,000,000 de personas, sacarlos de un país y llevarlos al desierto, van a estar allá 40 años en el desierto. ¿Qué tantos preparativos en humanamente diríamos nosotros que deberíamos de hacer? Pero Dios dice, ¿sabe qué? De vacaciones todos, descansen, no hagan nada, celebren una fiesta, solamente celebrenlo con pan sin levadura. Porque esto que voy a hacer yo, lo voy a hacer yo, y lo voy a hacer rápido, y lo voy a hacer poderoso, y lo voy a hacer definitivo. ¿Entienden? Por eso, hermanos, si nosotros venimos a la mesa del Señor y decimos, yo voy a hacer algo para la mesa del Señor, estamos perdiendo lo que Dios está tratando de decirnos. ¿Se fijan? Ustedes no hagan nada, yo voy a hacer. Una cosa muy importante aquí es que se sacrifica un cordero. Una de las cosas que aprendí es que, porque luego decimos, eran ovejas o eran chivas, y a los judíos realmente les daba igual. Y de hecho hay unas especies que te costaría trabajo decir, este es chiva o este es oveja, ¿no? Para ellos lo tenían como una cosa genérica, ¿no? Y daba lo mismo que fuera lo que nosotros llamamos cordero o que oveja o que fuera chivo, ¿no? Daba lo mismo para ellos, esos dos tipos de animales, ¿no? Hay un animal, y sacrifican ese animal. Pero es sumamente importante, hermanos, ya leí todo el capítulo, que veamos, en ningún momento se dice que ese animal fue sacrificado por sus pecados. No es que yo lo diga, estoy diciendo lo que no dice. No dice que ese animal fue sacrificado por sus pecados. ¿Sí? Ese animal es solamente, quiero que ustedes lo coman. Sacrifíquenlo, es una señal, con la sangre del animal van a poner una señal para mí, o sea, que Dios viera. Dios dice, yo quiero ver en ti una señal, yo quiero ver en ti una obediencia que estás dispuesto a decir, voy a poner una señal, y quiero que estén dispuestos a comer ese animal completito, cómanle todo, lo aclara. Tanto era importante eso, decir, si no pueden comer juntos, digo, no puede la familia acabarse un animal, júntense con otra familia, porque el comer el animal es importante. ¿Okay? Entonces, en la fiesta de la Pascua era algo que Dios dice, yo no quiero que tú hagas algo para celebrar lo que va a ocurrir aquí. Es muy interesante, si se fijan, que celebran primero, y luego viene el éxodo. La salida de Egipto, no dijeron 3 días después, miren, vamos a celebrar que nos sacó de Egipto. No, Dios dice, esto es el freno. Celebren ustedes porque los voy a sacar. Celebren ustedes porque yo voy a hacer para ustedes. Déjame nada más regresar un momento en los conceptos. En Levítico 16, si quieren, ustedes pueden ver un sacrificio que se hace por el pecado y era otra ceremonia que Dios les había mandado. Este no es sacrificio de pecado. Es simplemente cumplir y celebrar lo que Dios ha prometido en este momento. O sea, al tomar esa primera Pascua era una promesa de Dios. Los voy a sacar, celébrenlo. ¿Cuándo dio Jesús la Santa Cena? ¿Ya resucitado? Dije, mire, vamos a celebrar que yo ya resucité. No, antes de ir a la cruz. De la misma forma hay un paralelo ahí. Antes de ir a la cruz, ¿sabe qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar, ese es mi cuerpo que voy a dar por ustedes, esta es mi sangre, ¿sí? Celebremos, recordemos, ¿okay? Y creo que es bien importante, hermanos, entender, Dios aquí está haciendo la provisión. Ellos no tienen, yo mencioné ahorita el Levítico 16, sacrificios por el pecado. Esto que tenemos aquí es una parte que correctamente la gente ha hablado, que esto es la ley judía previo a Moisés, previo a los 10 mandamientos, previo al establecimiento de toda la ley. Aquí ya hay una fiesta que se establece de antemano, ¿no? Después viene la ley. Entonces también podemos decir, esto se celebra sin la ley, ¿no? Sin lo demás de la ley. Es algo que Dios está haciendo. No les está pidiendo, no les ha enseñado de su pecado, de su iniquidad, de su necesidad de sacrificar. Él dice, yo voy a salvarlos, yo voy a sacarlos de Egipto, ¿sí? Y si leemos con cuidado las escrituras, Él no está diciendo, es que ustedes son mejores que los egipcios y por eso los voy a sacar. No, no lo eran, hermanos. La Biblia nos dice en varios pasajes que seguían los mismos dioses de los egipcios. Podemos ver en Éxodo que salen y hacen un borrego de oro, una imagen, y lo empiezan a adorar. No, Dios dice, yo los voy a salvar porque yo soy Dios y yo voy a hacer de ustedes un pueblo. ¿Sí? La cena del Señor, entonces, hermanos, lejos, lejos, pero muy lejos de ser un sacrificio de Cristo, es recordar que así como Dios sacó el pueblo de Egipto y dijo, yo los voy a sacar y no quiero que trabajen, de ustedes descansen, yo voy a hacer todo. Ustedes nada más pongan la señal ahí, yo voy a hacer todo. Pero coman de mí, participen de mí. Creo que hay un gran paralelo aquí para nosotros, hermanos. Que nosotros hacemos al ir a la cena, no es para nada un rito religioso que nosotros hacemos. Si tenemos la idea, yo voy a tomar eso y eso me va a ayudar o eso me va, no, están mal. Debemos de venir y decir, wow, vamos a celebrar que cuando nosotros no merecíamos nada y sin que nosotros trabajáramos en lo más mínimo, Cristo Jesús dijo, yo voy a ir a la cruz y voy a dar mi vida por ustedes. Yo los voy a redimir. Yo voy a hacer, ustedes no saben ni qué necesitan. Los mismos discípulos, cuando Él está yendo a la cruz, creo que no entendían cuál era la importancia de eso. Se los voy a explicar después, pero yo ya tomé la determinación de rescatarlos, de redimirlos, de sacarlos de donde están, por mi gran poder, no por ninguna obra que ustedes hagan. Los saco de ahí y los voy a redimir. Y eso es algo que debemos celebrar, que debemos festejar. ¿Sí? Entonces, espero que esto nos ayude a aclarar, hermanos. Venimos aquí a la mesa del Señor. Hay muchas cosas muy interesantes ahí, ¿no? Dios dice, pídanles, ¿no? Y despojan a los egipcios. La palabra dice aquí que, y déjame encontrar esta parte. Si ven los días, si vemos en el versículo 12 de Éxodo, creo que también es Éxodo 12, versículo 12. Dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerto a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Vemos otra cosa aquí. Ustedes han oído, me imagino, que el término que dice Jehová de los ejércitos, y pensamos en ejércitos armados y fuerzas y todo eso, ¿no? Pero realmente aquí dice ejércitos porque era más de 1,000,000 de personas. Y para salir los tuvo que agrupar. A ver, ustedes vayan a este grupo caminando aquí, a este grupo caminando aquí. Y eran ejércitos de gente que él estaba redimiendo. Ellos no iban a pelear. Sino él dijo, este es un ejército que salvo, este es otro ejército que salvo, y este es otro ejército que salvo. Alguien estaba haciendo el cálculo del Mar Rojo para pasar 1,000,000 de gentes. Dijeron, si la brecha medía tantos metros, pues iban a tardar tanto en pasar. Pero si era tantos metros, pues ya podrían pasar tantos. Pues pasaban ejércitos, hermanos. Entonces no era un cachito ahí del mar. Yo creo que abrió y pasaban grandes ejércitos porque él es Jehová de los ejércitos. No, de vuelta. No Jehová de ejércitos que pelean por Jehová, sino Jehová de ejércitos completos de personas que Él redime. Que Él dice, tú no trabajes, yo voy a hacer la obra. Y esa es la... Cristo cuando va a la cruz, dicen, ¿saben qué? Vamos a celebrar ahora la Pascua. Estoy ansioso por celebrar la Pascua. Porque ahora ustedes tomen esta señal, ustedes tengan esta fe y yo voy a hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer por sí mismos. Yo voy a hacer por ustedes, yo voy a pagar el precio, yo los voy a sacar. Y quiero que recuerden eso. Hermanos, quisiera un poquito entonces que nuestro pensamiento lo fuéramos cambiando. Y dijéramos, venimos a la cena del Señor. Hay otros aspectos, pero quisiera que viniéramos y venimos a celebrar. A festejar lo que Cristo hizo por nosotros. Antes estábamos, ellos que decían, antes estábamos en Egipto, pero ahora estamos libres de los egipcios. Antes estábamos esclavizados en nuestros pecados, ajenos a Dios, perdidos en el mundo. Pero Él hizo, no es que nosotros hagamos, no es, líbranos de pensar que en la mesa del Señor al venir a participar voy a salir un mejor cristiano, debo de salir un cristiano más gozoso, más alegre porque estoy celebrando, wow, lo que Cristo hizo por mí, Él me redimió. Él fue el Cordero, Él dijo, yo voy a dar, y lo que dice Pablo, el Cordero Pascual para nosotros. Y hermanos, Jesús, a los israelitas, es interesante la historia de los israelitas. Solamente tenemos grabado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 6 o 7 veces en las que ellos celebraron, que dice, celebraron la Pascua. Sabemos que pasaron siglos y no celebraron la Pascua, porque eso sí lo dice. Celebramos nosotros lo que Cristo hizo por nosotros, de celebrar, de regocijo. Y aparte de eso, hermanos, tiene un día futuro, porque Él decía, esto debe de ser por perpetuidad. Pero realmente la última Pascua, que tenía un sentido religioso, fue la que celebró Jesús esa noche. Y esa forma de celebrar la Pascua era solamente una señal de lo que Jesús venía a hacer. Y ahora esta es la celebración. Esta es la celebración, y dice en Apocalipsis 19:9, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Dichoso, bendito, alegre, alegrémonos diciendo, Señor, gracias que tú has hecho esto por mí. No venimos nosotros a la mesa del Señor a hacernos mejores cristianos, no venimos a la mesa del Señor a corregir y a hacer, venimos a celebrar lo que Él hizo. Dichosos los que están convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos en sí ahora con esto. Nada más les voy a pedir, bueno, vamos a orar y luego les voy a pedir algo muy especial para que sentamos un poquito más algo que está aquí en Éxodo. Pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, que hoy entendemos que esta cena que tomamos en tu honor, Señor, aunque podemos ser solemnes y saber que esto es muy serio, pero al final de cuentas, Señor, es una fiesta, es una celebración. Solo tú eres un Dios tan poderoso, Señor, que puedes decir, vamos a celebrar porque yo voy a ganar. No tienes que esperar tu victoria para hacer la celebración, sino tú armas la celebración desde antes, porque cuando tú decides hacer algo, es seguro que tú lo vas a hacer, Señor. Y es un hecho. Y gracias, Señor, que los primeros discípulos pudieron celebrar la noche anterior esta gran fiesta de que tú ibas a redimir, que tú ibas a hacer que la muerte ya no pasara en nuestras vidas y nos sacaras de muerte a vida con tu gran mano, con tu gran poder, Señor. Gracias, Señor, que tú sigues siendo Jehová de los ejércitos y hay ejércitos de personas que tú has redimido, Señor. Pero gracias, Señor, que entre ese ejército nos encontramos nosotros. Queremos hoy con alegría, queremos hoy con gozo, Señor, celebrar esto, recordando Cristo hizo por nosotros, Cristo cubrió, Cristo hizo el milagro, nos sacó del pecado y nos puso en la vida, Señor. Queremos celebrarlo así, llena de ese sentir nuestros corazones. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir una cosa, hermanos. Creo que cuando ya nos vamos a ir, ustedes sí, pónganse todos de pie, por favor. Creo que cuando ya nos vamos a ir, no sé, tenemos la bolsa, tenemos los niños o los cuadernos o las Biblias, agarren todas sus cosas como si ya nos fuéramos a ir. Y tú dices, qué loco está el Señor, háganlo, de veras, agarren, no, vamos, ¿no? Porque Él les dijo, cuando tomen esta Pascua, tengan todo listo, ¿sí? Tengan todo listo porque yo voy a obrar, ¿ok? Y de vuelta es la antesala de lo que Él iba a hacer. Sí, un hermano muy querido de nosotros, dicen que él vino a dar la cena del Señor y traía su backpack, bueno, él era de los de backpack, ¿no? Su mochila y su caña, y dice, no, aquí como que con mucha prisa, ¿no? Pero era lo que él decía, celebren así la Pascua, porque yo los voy a sacar, pero ya, ¿no? Pueden sentarse, nomás quería que pensaran, ¿ok? Que Dios dijo eso, estén listos para irse, ¿no? Ahora, la celebración ahorita sí estamos, ya hizo Él lo que Él iba a hacer por nosotros. Pero hermanos, lo hizo así. Lo hizo así como si sacó 1,000,000 de Egipto en una sola noche. Con toda la facilidad del mundo, cuando Él nos salvó estando nosotros de vacaciones. Sin mencionar ninguna familia en particular de la iglesia. Él hizo lo que Él iba a hacer, ¿no? Y no dependía de nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Se imagina, hermanos, si estuviéramos todavía tratando de hacer algo para redimirnos? Entonces sí estaríamos aquí sudando la gota gorda y a ver, ¿cómo le hago? Y a ver, y entonces sí diría, ¿cómo tomo el vaso y cómo tomo el pan para que esto ayude a que yo? No, aquí estamos celebrando que Él ya hizo.